Buenos días, un saludo muy cordial para los que a estas horas de la mañana de este domingo tan especial están sintonizando las emisoras de COPE Cariño, COPE Ribadeo, COPE Villalba y COPE Ferrol. Estamos con el programa El Espacio Radiofónico Habla la Diócesis y al otro lado del teléfono tenemos una vez más al obispo de la Diócesis de Mondoñedo Ferrol, don Manuel Sánchez Monje. Buenos días, señor obispo.
Buenos días.
Nos va a continuar usted hablando de el credo, con este nombre, o con este titular, diríamos, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Y el tema es, ¿Jesucristo, verdadero hombre?
Pues el credo se compone de lo que llamamos artículos, serían 12, que la tradición dice que cada apóstol antes de separarse para la evangelización, pues compusieron el credo, y hoy nos toca comentar un poco este artículo, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Por eso empezamos hablando de Jesucristo como verdadero hombre. Efectivamente, Dios se ha hecho hombre. Es una cosa extraña, es una cosa que supera toda la capacidad humana. ¿Cómo Dios se puede hacer hombre? ¿Cómo Dios, siendo omnipotente, resulta que se hace niño débil? ¿Cómo Dios, que todo lo sabe, tiene que empezar a aprender en la escuela con los demás niños en su tierra? Pues es un misterio, pero realmente Dios se ha hecho hombre en la persona de su Hijo y no se ha disfrazado de hombre, no, sino que ha asumido verdaderamente la condición humana. Dice el Concilio que ha trabajado con manos de hombre y ha amado con corazón de hombre. Jesús no jugó a ser hombre, sino que lo fue de verdad, y por eso precisamente pudo morir y pudo resucitar, porque era auténticamente hombre. Muchos paisanos suyos le tuvieron simplemente por el hijo de José el carpintero. No llegaron a más y no descubrieron más en él. Benedicto XVI, contemplando el misterio de la Navidad, de Dios que se hace hombre, dice estas frases tan bonitas: Dios es tan grande que puede hacerse pequeño. Dios es tan poderoso que puede hacerse inerme y venir a nuestro encuentro como niño indefenso para que podamos amarlo.
Y al mismo tiempo, verdadero Dios, como usted decía.
Pues sí, porque Dios, el Hijo, el Verbo, no deja de ser Dios para hacerse hombre, sino que al mismo tiempo es verdadero hombre y verdadero Dios. En los primeros momentos de la Iglesia hubo una discusión muy fuerte en el sentido de si era compatible el ser al mismo tiempo verdadero Dios y verdadero hombre, y el Concilio de Calcedonia del año 451 declaró precisamente esto, que Jesús Cristo es al mismo tiempo verdadero Dios y verdadero hombre, que la divinidad y la humanidad no están enfrentadas ni mezcladas, sino unidas entre sí en la única persona de Jesucristo, y además lo están sin confusión ni división. Frente a las herejías que han ido surgiendo a lo largo de la historia y desde los primeros siglos, la Iglesia ha mantenido firmemente que Jesucristo es al mismo tiempo verdadero Dios y verdadero hombre.
¿Y qué quiere decir que Jesús es el Hijo único de Dios?
Pues en muchos lugares del Nuevo Testamento se le llama a Jesús Hijo de Dios. Hay dos momentos especialmente relevantes, importantes, como son el momento de su bautismo en el río Jordán por parte de Juan Bautista, su primo. Él se puso en la fila de los pecadores y quiso, aunque era el inocente por antonomasia, quiso ser bautizado por Juan. Pues allí aparece, se oye la voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en él me complazco, escuchadlo. El Padre le llama Hijo justamente a Jesús. Y también en el momento de la transfiguración, cuando Cristo manifiesta anticipadamente su gloria de Hijo de Dios a Pedro, Santiago y Juan, también se oye la voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado. Ahí aparece claramente que es Hijo de Dios, pero sobre todo cuando el Padre demuestra que es su Hijo, es cuando le resucita de entre los muertos, dándole la razón que le habían quitado los hombres.
¿Y qué comporta llamar a Jesús de Nazaret nuestro Señor?
Pues el primer título con el que nos referimos a Jesús en el credo es precisamente este de Señor, Kyrios. Creo en Jesucristo, decimos nuestro Señor. No es un simple tratamiento de cortesía, sino que en cierto modo resume toda la fe de la Iglesia. Habla de quién es Jesús, de cómo realiza la salvación de la humanidad y de qué manera abre las puertas del mundo a la esperanza. Al referirnos a Jesús como Señor, proclamamos su condición divina. Esto se pone de manifiesto muy claramente en la aparición del resucitado al apóstol Tomás, aquel que se resistía a creer. Por fin, el apóstol vence su incredulidad y proclama: Señor mío y Dios mío. Este Señor es el correspondiente a esa palabra griega Kyrios, que en el Antiguo Testamento estaba reservada para dirigirse a Dios. Para un judío, Dios es su Señor, porque no hay ninguna dimensión de su persona ni faceta de su vida que no esté amparada, acompañada y protegida y juzgada por él. El mismo Jesús acepta también que se le llame así. Dice en el Evangelio de San Juan: vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Los primeros cristianos hablaban con toda naturalidad de Jesús como el Señor, y mediante numerosos signos, Jesús les demostró que él tiene poder divino sobre la naturaleza, los demonios, el pecado y la muerte. El origen divino de la misión de Jesús se reveló en la resurrección de los muertos. Por eso, todos, con Tomás, podemos dirigirnos a Jesús diciéndole: Señor mío y Dios mío.
¿Y por qué a Jesús se le da el título de Cristo?
Pues estamos tan habituados a llamar al Hijo de Dios Jesucristo que a veces no caemos en la cuenta de que Jesucristo es un nombre compuesto, Jesús y Cristo. A Jesús de Nazaret le llamamos nosotros el Cristo, es decir, el ungido, el enviado y el Mesías de Dios. En Israel eran ungidos los sacerdotes, los profetas y los reyes. Los apóstoles experimentaron que Jesús estaba ungido por la fuerza del Espíritu Santo. Recordamos muy bien aquel pasaje de Jesús en la sinagoga de Nazaret, donde lee al profeta Isaías y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado para dar a los ciegos la vista. Y Jesús termina diciendo: hoy esta escritura se cumple en mí. Él es el verdadero Mesías, el verdadero ungido por Dios para traer la salvación a su pueblo.
Hoy estamos de preguntas en este artículo, ¿verdad?, del credo. La otra es: ¿por qué decimos que Cristo es el supremo y definitivo revelador del Padre?
Porque nosotros no creemos en un Dios desconocido o en un Dios que nosotros nos imaginamos, sino que hacemos caso a las palabras de Jesús cuando dice: todo lo que he oído de mi Padre os lo he dado a conocer. Quien me ve a mí, ve a mi Padre que me ha enviado. En Cristo, por tanto, podemos conocer definitivamente el rostro de Dios. Nosotros no creemos en un Dios que no tiene rostro. Tiene rostro y es el precisamente de Padre. Y conocemos también su designio. No es un designio de condenación de los hombres, sino de salvación. Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, nos dice San Pablo. Por otra parte, San Juan de la Cruz dice muy bellamente: porque en darnos a su Hijo, que es una palabra suya que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez. Es decir, que Dios se nos ha comunicado del todo en la persona de su Hijo. La revelación no aumenta, sino que se profundiza en ella, se aplica a circunstancias nuevas, pero la revelación está terminada con la muerte del último apóstol.
Pues muchísimas gracias, don Manuel. La verdad es que cada vez que recemos el credo, pues podemos reflexionar sobre todas estas cosas que nos ha ido explicando, el porqué de lo que decimos Jesucristo, el ungido, ¿no? Y todo lo importante que es esto que nos decía usted, de todo nos lo habló junto, pues a veces lo decimos junto y tenemos que después interiorizar y reflexionar. Estamos en un día también importante, don Manuel. Hoy, desde el punto de vista así popular, es el Día de la Madre. Quizá, no sé, una reflexión sobre el tema.
Pues por lo menos una felicitación para todas las madres y también para los padres. pero me gustaría hacer hincapié en que hay que valorar mucho más la maternidad humana, hay que demostrar los que somos hijos, lo que la madre ha influido en nosotros desde bien pequeños, la huella que nos ha dejado. ¿Cuántas veces nos sale espontáneamente hablar de nuestra madre? Es un reflejo que nos dura toda la vida. Ahora, a muchos, como a mí me pasa, pues ya no tenemos nuestra madre en la tierra, pero nos acordamos tanto de ella, le debemos tanto, frecuentemente hablamos de nuestra madre porque nos sale de dentro y nos sale del corazón.
Pues con esto nos quedamos también con esa reflexión sobre este artículo que nos mencionaba del credo. Para la semana próxima tendremos más. Muchas gracias, don Manuel.
Gracias a vosotros que me permitís llegar a tantos fieles de la diócesis y de fuera de ella.